Este es el Tribunal de los Supergüeyes, episodio 47, John Byrne. Y somos Pedro Ajaz,
Miguel Ángel Hernández
y Mario Padilla. Y hoy vamos a empezar... ¿Con qué empezamos, cabrón?
Vamos a empezar con una sorpresita y quiero que todos los podcast escuchas, obviamente que nos están oyendo, sean testigos de lo que voy a hacer.
¡Ay! ¡Gol no! Lo que se voy está a hacer... parando, Miguel. Está... Güey, espérate, ¿por qué te bajas el cierre?
Es espera. Esperarte la copia primero.
¡Ah!
Esta es de Pedro.
Gracias.
De la novela gráfica de Poe and Phillips. Dedicada.
¿A mí también?
Especialmente. Y la de Mario.
¡Órale, qué chido! Nos está dando Miguel un trade de Poe and Phillips, que es el que hizo. ¡Órale, está poca madre!
¡Qué óvole!
¿A qué nos esperaban esa sorpresilla?
¿Leemos las dedicaciones o qué?
Si las quieren leer.
Dice Mario, muchos motivos hay para que recibas esta copia de Poe and Phillips, pero el principal es de agradecimiento por tantos momentos divertidos haciendo el podcast, hablando de lo que nos apasiona, los cómics. Esperando disfrutes leer mi primera novela gráfica, con afecto, Miguel Ángel Hernández Cedillo. Julio 2011.
Lo que estaba comentando ahorita Miguel, interrumpiendo a Mario, es que bueno, pues nos lo firmó con un plumón especial de este brillante.
Se supone que era especial brillante y del nabo.
Pero no, bueno, no, a mí me... exactamente, madre, bien, sabiendo que es de Poe y Phillips, negra. Exactamente, la página está impreso. Negra. Y viendo que es de Poe y Phillips, y aunque quedó como que medio despintadillo, está parece que está madre. Tétrico, así, como que a mí me encantó, pareció como si estuviera hasta planeado, ¿no? Y entonces, ya después de esta aclaración, es más, le voy a sacar una foto y lo voy a subir a Facebook esto.
Oye,
para que lo vean.
Edición, ¿eh? Pues te voy a decir, hay ciertos detallitos que yo vi de la edición que a mí no me gustaron. Por ejemplo, si ves el donde están los créditos, uh-huh. Originalmente esa iba a ser la portada. Y se me hace que tenía más punch. Y el que está de portada era un pin-up.
Sí.
Nunca se enteraron los editores. Dijeron, tenemos imagen, la ponemos de portada. Por allí hay una página que no la abrieron bien, o sea, no la expandieron. Y sale como reducida y le quitaron textos. O sea, hay un...
Bueno, ya sabes, los editores siempre se meten, cabrón.
Obviamente lo van a tener que leer y tendremos que hablar.
Sí, no, es que le vamos a dedicar un podcast, yo creo.
Bueno, ahora leo el mío. Pedro, es un placer compartir contigo mi primera novela gráfica. Tú mejor que nadie sabes todo el trabajo y la disciplina para poder publicar fuera del país. Ojalá te guste. Tú que has sido mi compañero de tantas batallas, ahora es un gusto darte esta copia. Con afecto, Miguel Ángel Hernández Cedillo, julio 2011.
Chido.
Pues muchas gracias.
Ahí está, ya tienen su copia. Obviamente.
Oye,
por ahí anda la de Chucho,
entonces,
pero...
¿Entonces te paso los $14.95 ahorita o después te los puedo pasar? ¿O qué?
No. Ahí está, es de regalo.
Bueno, después de este emotivo momento en donde... Pedro, hay Kleenex ya, ahí, ajá. Además puedes agarrar un Kleenex,
sí,
allá.
Se llenó de lágrimas sus ojos verdes.
Después vamos a poner fotos de cómo está el trade. Y bueno, pues hoy... nos preguntaron en el Facebook sobre el final de la serie de Game of Thrones. Y pues yo les dije que les iba a decir, pero pues ya aquí en el podcast, no por escrito. Porque la neta, como lo habrán podido notar, soy un poco huevón para escribir. Entonces, pues la verdad es una serie que para mí es la serie perfecta. Es una serie que lleva un ritmo perfecto. No te aburre, hace que los personajes te interesen de una manera increíble. Y lo más importante es que pues la historia está muy buena. Y yo que no he leído los libros, que dicen que los libros tienen esa cualidad de que no los puedes dejar de leer, cuando lo empiezas a leer. Dicen que no son muy largos, que no son libros muy difíciles de leer. Entonces, lo que más me llamó la atención de esta serie, güey, es que toda la serie sabes de la existencia de cosas así sobrenaturales, magia y cosas así. Pero realmente nunca ves prueba de la existencia de la magia o de las cosas sobrenaturales, güey.
Órale, eso es muy interesante.
Hasta el final, cabrón.
Ajá.
Entonces, eso fue una cosa muy interesante. Y luego, los personajes realmente logran hacer que te interesen. Por un lado está la princesa con un tipo que se llama Khal Drogo, que es un tipo...
medio drogo.
Ajá. Y por otro lado está, pues un cuate que es que está dividido el reino como en pequeñas provincias que están dirigidas por regentes que no sé exactamente cómo se llaman, y uno de ellos es este cuate Stark, son familias. Entonces el asunto pues es que sucede toda la disputa por el trono, y al mismo tiempo por el norte hay unos, pues una especie de demonios que... Bueno, algo, eso que te decía de que son sobrenaturales, pues sí, eso sí son sobrenaturales totalmente, güey, son una especie de zombies, de hecho. Y y hay una pared que construyó el reino que los protege. Y esa pared está resguardada por unos soldados que les llaman la guardia de la capa negra o algo así. Pero pasa una cosa en el penúltimo capítulo que realmente dices, chale. O sea, hace que te importe tanto ese personaje que que realmente pega lo que pasó.
O sea, es impactante lo que pasó, en pocas palabras, en ese penúltimo capítulo.
Sí, no te lo esperas. Hasta cierto punto se parece, no sé, quien haya visto Galáctica y se acuerde cómo acaba la primera temporada.
Ajá,
claro. Es algo parecido. No la vi. Entonces, con también el comandante Adama, bueno, entonces no se las quiero spoilear. Quiero que la vean, en buena onda. Quiero decirles lo suficiente para que vean esa serie. Está muy buena, vale la pena. Y si la pueden ver en alta definición, vale la pena verla en alta definición. Está las tomas, está... ¿Cómo viste, Pedro, el pedacito que les puse?
No, la verdad la vimos en casa de Mario y yo lo estoy fregando para pasar 13 horas en casa de Mario, aunque él se revela, pero... ya me enamoré de la pantallota de Mario.
Qué desagradable, güey.
Imagínate tener a Pedro.
Este último pedazo estoy poniendo una marca porque se va a editar.
Como una hippie.
Ajá, o sea.
Durmiendo juntos.
¿Qué onda con Pedro? Qué desagradable, güey.
No, si Mario no me interesa su pantalla.
Pero sí está, fíjate que muy un final muy bueno. Y más que nada, la serie lleva un ritmo muy muy rápido. Entonces, no deja de interesarte cada capítulo. ¿A poco no te ha pasado en muchas series que estás viéndola y llega un punto que ya te dan huevita, güey? Y esta no.
Aunque sean buenas, casi todas las series llega un momento en el que sí. Ya...
Así es. Por otro lado, gracias al Facebook también,
¿Estamos grabando?
Sí. Por otro lado, me puse a ver una serie que se llama Falling Skies, porque lo dijeron también en el Facebook. Dijo Félix, creo, que se parecía muchísimo al Eternauta.
Ahorita no,
tiene más, no. Toda además, la razón, cabrón.
También lo comentó, se comentó dentro del podcast.
Lo comentamos en el podcast pasado. Sí. Realmente es una copia burda del Eternauta, güey. O sea, el plot, vaya. O sea, la idea. ¿Me explico?
Claro.
O sea, ya la historia... De hecho, se me hace muy raro que desde el principio ya la comienzan con la invasión ya súper avanzada, güey. O sea... Parece que estás viendo una película empezada, los personajes no te interesan en lo más mínimo y empiezan a utilizar esos ardides que usan los escritores para que te interesen los personajes, güey. ¿Sí me explico?
Uh-huh.
Por ejemplo, ponen al niño durmiendo en un cuarto de niños y luego te das cuenta de que pues simplemente están en una casa ahí que estaba abandonada, ¿no? Y pues ya con eso te tiene que interesar el niño, ¿no? O algo así, o sea, realmente los personajes no te interesan, cabrón. Entonces no tiene ningún chiste, ¿no? O sea, no es una buena serie.
¿Y en qué sentido se parece al Eternauta si no te interesan los personajes?
Ah, bueno, se parece al Eternauta en la idea, güey, el plot. El plot es que, simplemente te voy a decir los puntos. Distintos tipos de aliens, unos son medio insectoides, ¿a qué te suena?
Ajá, claro.
Bueno, ponen unos arneses en la columna vertebral con lo que controlan a la gente, ¿a qué te suena?
Ah, no, pues sí.
Bueno. El protagonista es un cuate normal de la vida diaria, un maestro.
Sí.
No. Entonces.
Es el Eternauta pirata.
Así es.
En fin, seguimos platicando
con estos amigos
de los comentarios que nos dejaron en... Nos chulearon mucho el último podcast, le gustó a mucha gente, así que les agradecemos que lo hayan bajado y que hayan puesto muchos comentarios.
Ay, gracias.
Nos pusieron por allí el tráiler de 9 minutos de los Thundercats. Yo lo vi, a mí no me gustó. Se me hizo meh.
Yo sí vi uno que pusieron hoy que está poca madre, güey. El de año 1.
Ah, ese está bueno. Vale la pena.
Félix puso que está chida la historia secreta de Jenny Sparks. Tampoco la he leído. Que Adam West va a participar, que puede aparecer, es un rumor, en Dark Knight Rises.
Sí, va a ser Batman, güey, ¿no sabías?
No, hombre. ¿Qué más pusieron? Nos dejaron los nominados a los Harvey Awards.
Ah, ese estuvo muy bueno, sobre todo me da mucha referencia de cosas que leer. Hay muchas cosas nominadas que yo ni idea tenía, entonces hay que buscarlas, porque se nota que son, bueno, pues, cuestiones de autor. Hay muy pocas cómics tradicionales. Por ahí estaba lo que tú mencionaste de Kill Shakespeare, que pues nos habla de Shakespeare y de personajes de Shakespeare.
Está buenísimo ese cómic de Kill Shakespeare, ¿eh? Está
Fíjate que hay una cosa curiosa de esos premios, de los Harvey. Originalmente, los premios que salieron los primigenios fueron los premios Jack Kirby. Pero los creadores del premio se pelearon y entonces se dividieron en dos, en los Eisner y en los Harvey. Y los Eisner se dan como a manera de votación de los fans, de los de las tiendas de cómics, de los de las distribuidoras. Y los Harveys, los que dan esos premios son los propios autores, los escritores, los dibujantes, los coloristas. Entonces los Harveys tienen como una onda así de caché, de que son como para cierto público, que pues los Eisner son como más comercialones.
No sé si me explico.
Pensaba que el Eisner era más de caché, güey.
Bueno, los Eisner tiene como que son más...
O sea, la comparación es el Oscar y los MTV Awards, ¿no?
No, no, no. La comparación sería los Oscars y Cannes.
Y Cannes, ándale.
Exactamente.
Ándale, sería una cosa
¿Los Harvey son los Harvey? Serían como los Cannes. Y los otros, los Eisner, son como los Oscars, ¿no? Entonces, bueno.
Nos dejaron el tráiler de Batman Año 1 que puso MTV. Yo no lo he visto. ¿Ya lo vieron ustedes?
Está bueno, vale la pena.
Y pues nada más.
El único problema que yo le vería.
Oye, no, espérate, lo de Stan Lee, güey, está muy bueno, cabrón.
¿Qué pusieron
de Stan Lee? De Stan Lee, si supiera de ciencia. ¿Se acuerdan?
No lo
está cagadísimo, güey. Está el hombre, está Peter Parker. Señor Parker, tiene usted cáncer. y le dice, no se preocupe, Gwen Stacy va a tener una vida plena gracias a usted. Y el güey, ¿quién es Gwen Stacy? Y y también Bruce Banner, güey. Bruce Banner, usted también tiene cáncer. Y luego también los cuatro fantásticos en la nave, el Valerie Richards atrás y diciendo, creo que estos rayos cósmicos nos van a provocar cáncer. Y la Sue Richards, what the hell, Reed, que no sé qué.
Debe estar
estuvo muy cagado.
Ya tenemos 106 fans.
Ay, bendito sea Dios.
Bravo. Pues ya es todo lo que hay que comentar.
Bueno, oye, no, ¿sabes qué otra cosa quería mencionar? Tú sí sabes, Miguel. ¿Qué? Habíamos oído un podcast, se me olvidó decir eso, güey. Habíamos oído un podcast que se llamaba Chicharrón con
Pollo. Ah, sí, cierto. Ese chisme está bueno. Platícalo.
La verdad es que Miguel me lo recomendó un día. Son unos güeyes de Monterrey.
Es que a mí me lo recomendó Paco Espinosa.
Y los güeyes... ¿Quién es Paco Espinosa?
Escribe, hace ahorita cortometrajes, pero él es también escritor de cómics. Hace un personaje que se llama El Nubik.
Órale. Bueno. Ok, X. Entonces,
¡qué gacho!
Ese...
¡Respeta!
Bueno. Entonces, ese es un podcast que estaba muy bueno, güey.
Luego, ¿por qué no lo quieren?
¿Por qué me mientan la madre, güey?
Sí.
Es un podcast muy divertido, muy entretenido, es plática.
No es de ningún tema en específico, o sea, se juntan y hablan de temas, vaya.
Ey.
¿No? Entonces, resulta que pasa el día del podcast y ponen un letrero ahí en la página. Y ponen un letrero que, toda una carta súper dramática, cabrón, de uno de los güeyes, diciendo que, pues que él se separaba del proyecto, que lo sentía mucho. Yo no ubicaba cuál de todos era, güey. Pero resulta que es el que mejor me caía, cabrón. De hecho, me di cuenta porque yo le había dicho a Fabi que viera un podcast que recomendaron, que dieron recomendaciones para gente que trabaja por su cuenta.
Ah, para el de los freelance.
Le recomendé ese podcast. Y entonces al querer oírlo, pues no jalaba y todo. Y entré a la página y vi que estaba caída, cabrón, todo caído. Y voy diciendo, bueno, pues se volvió a volvió a fallar la página por fallas técnicas, pero ahora sí no va a haber quien la arregle, porque...
Yo tengo una copia de ese programa, yo te la mando.
Ah, pues, es muy bueno, güey.
Sí.
No va a haber quien la arregle porque yo me separo del proyecto. Y los otros por acá en el Facebook diciendo que iban a poner el próximo capítulo, ¿no? Ya, y diciendo el güey en la carta. Y, pues, además, ya no puedo seguir porque la amistad, esto era un grupo de amigos, diciendo irreverencias. Y ahora, pues,
No estoy.
Bueno, el punto es que el cuate, pues, se separó del proyecto. Ahora, dijeron que lo iban a explicar en el podcast. A ver, Miguel, ¿tú lo oíste?
Yo oí el podcast, pero, pues, no explicaron nada. O sea, oye, no de hecho mencionaron tu comentario. Mario Padilla nos pregunta. ¿Qué pasó?
¿Qué hubo? Todo dramático, un mensaje en su página. ¿Qué pasó?
Y ellos, lo que mencionaron es que ni ellos sabían que estaba ese mensaje ahí, que si no fuera por el mensaje que tú les pusiste en Facebook, no se enteran. Y ya dijeron, no, pues él se quiso separar del proyecto y pues ni modo, allá él.
O sea, no explicaron absolutamente
nada. No, nada. Ay, qué bueno. ¿Cuál era el punto? ¿Qué?
No, pues nada, simplemente que nos gustaba ese podcast y pues que aquí nunca va a pasar eso. No, pueden confiar con que nunca va a pasar eso aquí.
Bueno, Pedro no sé.
Pedro es el problemático. Y Chucho, ahora con su chamba esa que lo tienen con su grilletito en el tobillo izquierdo, güey.
No manches. Ahora sí que trae su BlackBerry. Pero...
Bueno, ya para terminar los temas cortos, había dicho que la última historia del Capitán América, porque yo lo que hago... con esta del Capitán América que me gusta mucho es, me espero a que haya terminado los 3, 4, 5 números de la historia, ya cuando vi que terminó, los leo de un jalón. Y había dicho que la última no me había gustado, pero ahora sí que el último arco, que el que se publicó hasta este mes, la verdad realmente vale la pena, chéquenlo. Y bueno, pues por aquí estábamos cuestionando si Brew Baker era capaz o cómo iba a terminar de justificar esta nueva serie del Capitán América. Creo que se ha ganado mi confianza. Solamente voy a decir eso, no voy a spoilear.
No,
eso. Pero bueno, la verdad vale la pena, chéquenlo. Sí, está muy bueno.
Nada de spoilers hoy porque Monín no vino.
Exactamente.
Y bueno, hoy. Vamos a, queríamos hacer ya desde hace tiempo hablar de un autor en específico. Y pues la verdad es que decidimos de hablar de uno de los güeyes que pues, más hemos leído. Entonces, y realmente yo creo que es nuestro favorito, que es, no, o sea, escritor y dibujante, vaya. Creo que sí tengo escritores que me gustan más, tengo dibujantes que me gustan más, pero escritor y dibujante, pues es el que más me gusta.
A mí es el que más me gusta del ámbito comercial, lo voy a aclarar, porque hay otros.
Ajá, es que ya saben que Pedro se mueve en unos círculos. Que no nos movemos los mortales.
Además voy a mencionar a Carlos Jiménez, por dar un ejemplo, que también es muy bueno escribiendo y dibujando, pero sí, John Byrne es genial.
Pero John Byrne es género superhéroe.
Por eso digo que es lo más...
Jiménez es otra cosa.
Más en el aspecto comercial.
O sea, tú confundes a toda la gente.
Bueno, digamos, entonces el punto es que es un güey que ha tenido una carrera acá, ha hecho de todo y ha cambiado la industria bien cañón y ha cambiado a muchos personajes bien cañón, ¿no? Entonces, y es un cuate que además es totalmente de nuestra rodada, o sea, nos tocó al 100% lo mejor de Byrne.
Claro.
¿No? Vamos a hablar de John Byrne, hablando de todo un poco. Entonces, cuando tanto Pedro como Miguel como yo, por nuestra edad, empezábamos a leer cómics, realmente John Byrne era, es más, 80s, principios de los 90s, antes de la creación de Image, yo creo que John Byrne define realmente cómo eran los cómics, ¿no?
Claro.
Es un güey... Pues, ¿qué podemos decir de él?
¿Es inglés?
Inglés, pero...
Ah, ¿verdad que sí? ¿Verdad que sí? Canadá. Me habían dicho, ¡ay, es canadiense!
Aquí no Miguel está abriendo Wikipedia.
No, yo ya se los había dicho en un podcast. No me acuerdo en cuál.
Realmente, mientras Miguel checa el Wikipedia para decirles... Realmente, les voy a decir... Vaya, lo que les digo siempre. Esto va a ser nuestra experiencia personal con John Byrne. No vamos a hablar nada que no hayamos leído. Y pues la idea básicamente es que ustedes, los chavos más chicos que nosotros, que no les ha tocado leer John Byrne, decirles lo suficiente, a lo mejor les vamos a spoilear un poquito, pero es decirles lo suficiente para que les den ganas de leerlo, porque realmente vale la pena.
Y bueno, los que ya tengan tiempo como nosotros van a recordar cosas muy buenas y muy especiales, e igual, a lo mejor mencionamos algo que no han leído y que sí vale la pena buscar por ahí, ¿no?
Bueno, pues...
¿Con qué empezamos?
Hay que empezar... Vamos a hacerlo más o menos cronológico.
A ver, cronológico... Sí, comenzamos cronológico
más o menos,
por lo que llegó aquí a México. aunque no fue lo primero que se publicó, lo que se hizo, lo primero que llegó aquí a México de John Byrne fue Superman. Y bueno,
no publicó novedades en Spider-Man,
¿no? No, primero apareció, te digo que yo lo comencé a leer por ahí de quinto de primaria, y te vuelvo a repetir, hay una diferencia como de 10 años, pero sí, aquí tenemos un experto en Superman, un superfan, entonces bueno, pues él nos va a hablar de esa rodada de John Byrne en Superman específicamente.
Yo recuerdo esos números con cariño, porque pues yo acababa de ver la película de Superman con Christopher Reeve. Y entonces, pues ya saben que hubo toda esa destrucción del universo de DC Comics y la creación de un universo nuevo después de las crisis infinitas. En el 80 y algo. Mediados de los 80s.
85.
Y entonces era cuando yo empezaba, pues en la primaria a leer, y precisamente Beat agarraba el personaje de Superman, entonces me tocó leer.
También fue cuando empezó Editorial Beat aquí, ¿no?
Cuando empezó Editorial Beat y me tocó leer toda esa corrida de John Byrne, que fue la de Man of Steel. Fueron 5 números de Man of Steel.
Una miniserie de 5 números donde se volvía a contar los primeros 5 años. Eran como que cada número era un momento de uno de sus 5 años.
No, ¿sí? No, todo es durante el primer año. No hay nada que el número 1, año 1, número 2, año 2.
Sí, a ver si te acuerdas, en el segundo número nos presentan a Lex Luthor y tenía todavía un poquito de pelo. Y ya en el último número de la miniserie ya está completamente pelón.
No sí, pero si es el primer año de Superman. No,
más o menos.
Bueno, X.
X es.
Sí, no confundes. O sea, ¿por qué confundes a la gente? Bueno, la cosa es que pues ahí platica desde que llega a la Tierra en la nave kryptoniana, que pues lo recogen los papás, que pues crece en Smallville, en el primer número, ya hasta el mero mero final, en la última página, es cuando ya lo hemos vestido de Superman, porque la mamá le tejió el trajecito, y originalmente los papás habían pensado que la S fuera de Smallville, en el número de Vine. Ya luego en el segundo número es cuando llega a Metrópolis, y pues es un Clark Kent, aunque parecido, aunque tiene muchas similitudes con el de Christopher Reeve en las películas, es distinto, es como un poquito más seguro, no es tan torpe como en la película, pero tiene, aunque es un poquito más seguro, sí es un tipo que todavía tiene inseguridades, que todavía no está como, que no le ha caído el 20 de que es Superman.
Aquí es donde o sea, John Byrne lo que hizo básicamente es cambiar el personaje de Superman a Clark Kent.
Y hacerlo mucho más humano.
El personaje real era Clark Kent en ese momento. No Superman.
Y ahora, lo que me gusta es justo lo que dice Miguel, si bien no copia las películas, sí agarra gran parte de la iconografía, cómo se iba Superman volando, sus maneras de pararse, ciertos detallitos que sí nos lo recordaban, pero que le daban más profundidad al personaje.
Esa escena, hay una escena muy buena, güey, cuando está en su cuarto, después de que salvó al transbordador.
Ah, que se sienta en un silloncito.
Está sentado y se ve así todo oscuro y se ve sentado con una camisa negra, güey. Me acuerdo de esa escena y ahí es donde él dice que no sabe qué onda, ¿no? Que no sabe qué hacer porque quiere hacer algo, pero no sabe cómo.
Es que en este origen que hizo Byrne de Superman, se supone que Clark Kent, después de haber estado en Smallville, se fue a viajar por el mundo. Y viajando por el mundo, de repente había catástrofes, o había algún accidente, o había, no sé, alguna misión que resolver, y él lo hacía, pero lo hacía de forma anónima. Y entonces estuvo como ayudando en muchas partes del planeta de forma anónima, porque el papá le había dicho, si muestras tus poderes, lo que va a pasar es que va a llegar algún gobierno y va a querer controlarte, y para evitar todo eso, mejor haz todo rápido, como escondidas. Si quieres ayudar a la gente, hazlo, pero que nadie te vea. Y le tocó que cuando estaba viajando precisamente en Metrópolis, venía la nave Constitución, se llamaba, donde era como la primera nave espacial.
Primero fue un avión, ¿no? Luego fue un transbordador. Aquí ya fue un transbordador, fue la novedad de John Byrne, güey, era un transbordador.
Y en ese transbordador iba Lois Lane, porque era como la que estaba de prensa cubriendo la nota.
Estaba cubriendo la nota.
Entonces el transbordador le falla un motor, no me acuerdo qué pasaba, creo que una avioneta le pega en un ala.
Exacto, ese.
Y como Clark estaba en medio del público, pues ahí no pudo pues más que hacer ya su presencia
obvia,
ajá, y rescata la nave, y entonces toda la gente se le acerca como si fuera Jesucristo y como si los demás fueran leprosos sobre él, y entonces
ya se engenta y sale volando. Sí.
Y entonces llega a Kansas, a Smallville, y es la escena que está platicando Mario, de que pues, llega con los papás.
Ahora, muy importante que no sabía qué mencionar hacer. Que ahí, en esa rescatada del transbordador, es donde nos damos cuenta la despoderizadota que le dio John Byrne a Superman.
Ah, le costó trabajo.
Porque antes, y eso es...
Vaya, movía planetas.
Son diferencias radicales entre el Superman antes de ese John Byrne y después de John Byrne. Superman, ahí le cuesta trabajo sostener un transbordador, y antes el güey movía planetas, güey. En los cómics previos a eso. Entonces, realmente estableció muchas cosas. Estableció a Ma y a Pa Kent como personajes principales que antes no existían. ¿Qué otra cosa, güey?
También la manera en que perfila a Lois Lane, la perfila como un personaje, pues, muy complejo, muy interesante. Además, él decía que justamente cuando él le tocó leer a Lois Lane, él la odiaba, era la típica mujer odiosa que quería descubrir que Superman era Clark Kent y que le hacía la vida difícil a Clark Kent.
No tanto descubrir, revelar la identidad. Bueno, o sea, ella ya, se supone que ya lo sabía.
Pero no, pues sí, antes todo el tiempo se la pasaba tratando de ponerle trampas para que se casara con él y así, ¿no? Antes de los 80s y 70s, era de huevísimo.
Y bueno, pues es una mujer profesional, es una mujer con un temple muy fuerte, creo que eso es lo que le atrae a Superman. Y me voy más allá. También cuando vemos, es sorprendente ver la versión de Lex Luthor, que sí, era una persona muy inteligente que tenía principios científicos, pero que sobre todo, y creo que eso sigue siendo todavía más válido en estos tiempos, pues es el villano porque tiene el poder económico, porque maneja el poder político, y es un tipo terrible bajo esa perspectiva. Y lo importante es que era alguien que podíamos, un tipo de villano que lo podíamos ver pues en el mundo actual, en el mundo normal, ¿no? Entonces, todos esos elementos hacían de este Superman un Superman realmente bueno, ¿no? Muy interesante, y la verdad creo que es mi favorito de todos los tiempos, el Superman de John Byrne.
Hay un número en medio de la primera parte donde se encuentra, se supone que es el primer encuentro con Batman.
Ah, claro. Ah,
claro, claro.
Y pone un Batman también muy diferente, güey. Pone ya el Batman de
esa primera secuencia donde presenta a Batman, porque aparte se ve que está un fulano como corriendo en la calle y todos son tomas así cenitales.
Desde arriba, pues.
Desde arriba. Y y es así como cuadro uno y se ve los edificios, ¿no? A lo lejos. Cuadro dos, se va acercando una sombra y se ve que en un callejón está corriendo un tipo. Cuadro tres, ya está sobre del tipo, pero nunca ves a Batman, o sea, ves lo que Batman está viendo. Se me hizo una forma muy, muy chida de presentar a Batman.
Además de que, pues yo como niño cuando lo estaba leyendo, yo sabía que Superman y Batman eran los amigazos y todo esto. Y no, llega Superman y agarra a Batman y dice, te voy a llevar con la justicia, eres un criminal. Y lo que le haces a la gente, eres muy violento. Y espérate. Entonces, bueno, esa manera de presentar a las personas, porque es más, termina el número y respetan sus diferencias. Pero amigos, amigos, no terminan, ¿no? Poco a poco ya después sí se comienza a dar esa relación en ese universo de ese nuevo. Pero es interesante todas esas cuestiones. Ahora, que
otra
plantea.
Otra cosa ahí también, entre esos dos, cambió. Que eso, no sé por qué, al Pedro ha de saber seguramente. Sí. ¿Qué onda con los entintadores de John Byrne? Porque siempre trabajaba con ese Terry Austin.
Y con Carl Kissel.
¿Cómo?
Carl Kissel.
Oh, bueno. Entonces, ahí se nota tremendamente cómo varían los dos entintadores de un número a otro.
No, pero es que además, uno de estos entintadores...
Y se nota la diferencia tremendamente de un número a otro.
Bueno, te voy a decir que en Man of Steel es Dick Giordano. Y ya cuando termina la miniserie de Man of Steel, entonces ya entró Terry Austin en Adventures of Superman.
Pero hay dos
Superman
números en ese primero de Man of Steel, en esa primera parte, en donde cambian de entintador y se nota bien cañón, güey. Ya ves las maquinitas que pone John Byrne y todas las...
Era muy detallista.
Es un dibujo muy detallista el que tiene el güey y se nota cañón.
Hablando de detalles, ¿sabes? De las cosas que me gustaba que hizo Byrne, él ponía que Clark Kent... se tenía que estar rasurando, porque si no se rasuraba, le salía la barba.
Eso lo inventó John Byrne.
Sí, eso estaba chido. Ajá. Y luego había aventuras, había una que se fue como a Argentina o a Perú, no me acuerdo a dónde, que había un robot como enterrado en unas ruinas, una cosa así, y ya Superman no le da tiempo de rasurarse. Y dice, pues ya me voy así, total. Pues van a ver a Superman que tiene barba. Ya cuando regrese, ya que vaya a ser Clark Kent, ya me rasuro.
Y era genial cómo se rasuraba, porque bueno... Ponía la rasuradora.
Eso de la rasurada se lo inventó John Byrne. Ajá.
Ponía el ruido de la rasuradora y lo que agarraba para rasurarse era una lámina de la nave donde viajó, que era lo único que le podía cortar, y lo calentaba con su visión para que le pudiera Ahora sí que cortar su barba súper dura era la única manera en que podía hacer eso. Entonces,
qué mamila. La neta.
Bueno, pues, yo necesito uno de esos.
No, me faltan, bueno, ya.
Me faltan los rayos caloríficos.
Otra cosa, mariposa.
Ah, no, no, bueno, para terminar, nada más me gustaría comentar que sí, no nada más John Byrne dibujaba a Superman en ese tiempo, también lo hacía Jerry Ordway y lo escribía Mark Wolfman. Era bueno, pero sin embargo, no, espérame.
A ver, ¿sobre quién estamos hablando hoy?
¿De Superman?
No, pero esto espérame. Era aventuras de Superman. Es importante porque, sin embargo, ahorita lo he releído y es bueno, sin embargo, no me gustó en ese tiempo simplemente comparándolo. Y fue en ese primer momento que, pues yo le di la importancia a checar el dato de quién dibujaba o escribía. Para mí antes era un cómic del Hombre Araña o era un cómic de Los Vengadores o de Superman. Esta fue la primera vez que dije, oye, este tipo que está, hay unos números que son mejores que los otros, tanto en historia como en dibujo. ¿Y cuál fue mi sorpresa? Que esa primera vez que le pongo atención a los créditos, el mismo tipo hacía las dos cosas, ¿no?
Y mucha gente le pasó eso, güey. Inclusive los gringos, hay muchos gringos que dicen con John Byrne eso. Y es que fue de los primeros dibujantes que tenían un estilo así súper único, güey. Entonces, mucha gente le pasó eso con John Byrne, güey.
Pero además, John Byrne tenía eso de que tenía un estilo muy detallista, pero también muy limpio a la vez, cuando quería...
muy cinematográfico.
Sí, sí, una narrativa muy buena, cinematográfica. Cuando quería, podía, por ejemplo, había escenas en donde sabía que el detalle no era lo importante, y entonces se veía a Superman a oscuras, y solamente veíamos la S así roja, ¿no? Muy hábil en todo, ¿no? La verdad, mis respetos en esa época.
Bueno, a ver, platícanos. Espérate, quiero mencionar, antes de que vayamos a otro superhéroe, mi historia favorita de John Byrne, que no dibujó él, pero que sí la escribió. Y es una recomendación que les va a gustar.
Buenísima.
Ni sabes cuál voy a ver, cuál voy a decir.
¡Uy! ¡Qué bárbaro!
A ver qué número está pensando Miguel Pedro.
Lágrimas de Titano y es un anual.
No. No iba a decir ese. Ahí está, ahí está. ¡Utese! ¡Sáquenle el cinturón!
Ya sé cuál es. ¿Qué otra?
No digas. Ahora déjame decirlo a mí. Es una historia donde se enfrenta Superman y Batman contra una vampira. En un pueblito.
¡Órale! Eso lo he leído, güey.
Ese lo dibujó Arthur Adams. Y la historia es que llegan a este pueblito y hay una muchachita como que a la que todos persiguen, que vive en el pantano con su abuelito, y pues, ¿qué le pasa a la muchachita, pobrecita? Y no les quiero contar qué es esa muchachita, pero Batman y Superman tienen como broncas para enfrentarse a lo que pasa ahí.
Es lesbiana.
Ya, y a todos en el pueblo los vuelven vampiros. O sea, Superman y Batman contra vampiros. Está muy chida, por allí búsquenla. Allí luego les pongo el link.
Oye, luego pásamelo, porque neta se me antoja, ¿eh?
No, está ahora, muy bueno. También...
Digo, préstame tu número impreso, güey, porque nosotros no utilizamos nada
digital. ¿Lo tengo impreso? Ese lo tengo impreso y lo tengo dos veces impreso.
No, otro que yo también lo tengo impreso, pero nada más en español. Sí me gustaría conseguirlo en inglés.
¿Traducido por Delfina Fuentes?
No, no. Pues en un...
¿Hay haber sido J.G. alguien?
No. Bueno, no sé quién lo tradujo, porque es una... recopilación que hizo Vid, que se vendió muy poco porque venía la fotografía de los de la serie, pero bueno, tiene Lois muy buena Clark. Traducción uno que salió originalmente en un anual que se llama Lágrimas de Titano, también solamente lo escribió John Byrne, y bueno, pues de alguna manera es genial porque es muy crítico al gobierno, es también un tema que le gusta mucho a John Byrne, que es el maltrato de animales, y es una historia que se me hace muy inteligente.
Maltrato de lo que le gusta a Pedro.
Bueno. O sea, es un tema muy bueno porque habla del abuso de los niños en Sudamérica.
No, pero está padre. Digamos que termina siendo una manera muy inteligente de algo así de Superman contra King Kong, pero padre.
Ya saben que si hay drama, si hay lágrimas, si hay un mono que lo matan.
Así es, Pedro le encanta. Sí. A ver, Pedro, platícanos del...
Que el mono se drogaba, porque si no hubiera sido una obra sublime. Que no se inyectaba heroína.
Decíamos que iba a ser, que esto iba a ser cronológico, pero pues ya como empezamos cronológico mexicano, pues ya no fue cronológico. Pero bueno, de lo primer famoso que hizo John Byrne...
Claro.
Fue en Marvel. Fue las primeras cosas conocidas que hizo. Y en donde se dio a conocer realmente fue en, Pedro...
X-Men... Fue en John Canny X-Men, comenzó por ahí del número 81, habíamos comentado.
Con Chris Claremont.
Con Chris Claremont, de hecho es genial porque, bueno...
Interrumpimos a esta transmisión para darle la bienvenida a nuestro invitado, el Dark Lord of the Sith, Darth Vader. A partir de este punto, escucharán ustedes exclusivamente la respiración de nuestro invitado. Y continuamos con el podcast.
Y De alguna manera ya Chris Claremont comenzaba a tener éxito por primera vez con X-Men. Recordemos que X-Men había sido el patito feo de Marvel.
Yo creo que si han leído los jóvenes, los que no son así treintones como nosotros, algo de John Byrne, es esto. Es la, su corrida en X-Men.
Sí, entonces, bueno, es muy interesante porque él, cuando él entra, ya era un título que estaba comenzando a tener éxito. Y para él, de hecho, es más, en la sección de cartas, cuando entra, para él es muy difícil porque era una historia, la típica historia que el escritor y el dibujante van haciendo desde hacía, planeando poco a poco, desde 4 años antes, y van poniendo elementos. Y justo en el número donde acaba esta historia, le toca entrar a él, cambian de dibujante. Entonces, bueno, pues en la sección de cartas él dijo, pues es un honor y me da un poco de miedo, ahora sí que reemplazar a Dave Cockrum, alguien a quien yo admiro tanto, y justo en esta historia que es lo que culmina de tanto tiempo, y a ver si, discúlpenme si no les gusta mucho mi dibujo, pero ¿qué creen? Pues obviamente terminó siendo mucho mejor que Dave Cockrum, mucho más recordado y mucho más seguido. Hizo una mancuerna perfecta con Chris Claremont.
Que dicen que se peleaban un chingo, güey. Que dicen que comparan la relación de ellos dos con una pareja que no se divorcia por los niños. De verdad, güey.
Así de ese tamaño. Sí, pero bueno, estos disgustos no se notan para nada en el papel. O sea, las historias son geniales, los dibujos son espectaculares. La narrativa también muy buena. Creo que es un momento muy especial para los dos. Y claro, la asociación que se hace debido a este equipo creativo tan bien hecho le llega a molestar a John Byrne a través del tiempo porque dice, oye, ¿cuándo me voy a quitar esa unión de Chris Claremont y John Byrne? En algún momento dijo, es más, hace poco estábamos en una convención y por orden alfabético debería ser John Byrne, Chris Claremont. Ah, no, ponen Chris Ay, Claremont y John Byrne.
Tiene fama John Byrne, es paréntesis, o sea, tiene fama John Byrne de problemático.
Ajá, se pelea con lo...
Es problemático. O sea, el güey tiene su ego, el cabrón, le gusta en fin, o sea,
yo
es un tipo fácil de trabajar con él.
Te voy a decir una cosa, yo leí la sección de cartas, leía mucho la sección y me gustaba mucho en su tiempo de John Byrne en X-Men, y se me hace que es un tipo que la verdad tiene un poco como Alan Moore, también leyendo acerca de los problemas que ha tenido. Él cuando cree en algo siente que tiene los suficientes elementos y te da 10 o 30 razones, y entonces hacerlo cambiar de opinión es muy difícil. Creo que ese es el problema, ¿no? Que es muy difícil porque él siempre se siente seguro de lo que dice y siempre tiene 20 o 30 argumentos detrás de cada acción o de cada idea. Y bueno, por ejemplo, digamos con Chris Claremont, si él tenía 30 o 40 elementos y Chris Claremont también, pues iba a ser muy difícil que se pusieran de acuerdo, y a lo mejor por eso se dan estas discusiones, ¿no?
¿Cómo? Platícalo de Wolverine, güey. Platícalo de Wolverine.
Eso de Wolverine en realidad no estoy muy enterado, creo que tú sí.
Bueno, el punto es que...
¿De Alpha Flight o de qué?
No. Básicamente, Chris Claremont decía que Wolverine que no le gustaba y que no sabía qué hacer con él. Básicamente, no le latía algo. No le latía a Wolverine. Era el único personaje de los que estaba manejando en los Hombres X en ese momento que no le latía. Y el güey quería deshacerse de él. Pero John Byrne, como... pues toda su vida vivió en Canadá y pues, le gustaba la idea de que fuera un superhéroe canadiense. Entonces el güey se empeñó en que no, y que no, y que no. O sea que básicamente el tener a Wolverine por todos lados ahorita y en todas las revistas del universo Marvel y en fin, es gracias a que John Byrne lo defendió.
¿Y eso dónde lo leíste tú?
Pues no sé dónde lo leí, pero es muy conocido, güey.
Se me hace curioso porque justamente, te vuelvo a repetir, leyendo la sección de cartas, y eso fue mucho antes de que llegara John Byrne, los primeros números de la corrida de Chris Claremont escribiendo, había un montón de cartas diciendo, ese personaje de Wolverine es un odioso y es un payaso y es el pedante del equipo. Pero cuando comienza Chris Claremont a escribirlo, ya a sacarlo más, después de 2 o 3 números, las cartas son al revés. ¡Queremos ver más
a Wolverine! Sin embargo, ¿cuándo es cuando Wolverine realmente se hace bien chido? Pues, en el asalto ese al Hellfire Club en Feliz Oscura.
Nah, yo creo que desde antes, ¿eh? Desde antes estaba...
Pues yo creo que el punto en donde Wolverine se convirtió en el Wolverine que conocemos ahorita es en la saga de Fénix Oscura, cuando se meten al Hellfire Club, que se mete Wolverine solo por las alcantarillas y le caen todos los soldados y luego se pelea con Sebastian Shaw.
Creo que eso ahí ya tenía más práctica a Claremont para hacerlo.
Yo creo que ahí fue, yo creo que ese, en ese momento es cuando Wolverine realmente se convirtió en Wolverine, güey.
Tal vez. Yo te digo, desde el tercer número de Chris Claremont ya comienzas a ver un personaje
interesante. Y tal le caía gordo a Chris Claremont, que ahorita en su serie esta de X-Men, ¿cómo se llama?
La de X-Men Forever.
X-Men Forever, que el güey se supone que retomó su corrida desde donde la dejó. ¿A quién mató?
Sí, a Wolverine. Pero Wolverine. Mira, ¿sabes qué? Yo creo que si mató a Wolverine en esa corrida no es tanto porque le cayera mal, es porque creo que lo que le cae mal, y lo comprendo en parte, es el tratamiento y lo que ya la gente espera de Wolverine. Tú lees el Wolverine que él escribía ya al final de su corrida, y era un Wolverine hasta sabio de repente, porque tantos años de madrazos, tantos años de... le habían dado también una cierta sabiduría, era un poquito más... De hecho, por ejemplo, ahí en uno de sus últimos números, en el cuarto capítulo de la Agenda de Extinción, él dice, no, a mí ya me importa muy poco de dónde vienen estas garras, y un día me levanté con ellas, me ajusté, y ya. O sea, no me... En cambio, es muy diferente a esa postura, sí, de Marvel, de, ay, mis garras.
Bueno, a ver, y de ese punto de X-Men, ¿qué historias son buenas?
Pues creo que toda la...
La saga de Fénix Obscura, ¿qué otra cosa es lo más memorable? Ahí fue donde salió Dazzler. Kitty Pryde, también metió a Kitty Pryde en...
Metió a Kitty Pryde. No, ¿qué más? Bueno, obviamente la saga de... Todo es bueno, todo es excelente, no podría decir... Va como que increciendo, eso sí.
Pero lo más memorable...
Lo más memorable, la historia de Proteus. Hay una historia de un personaje que es justo antes de Fénix Oscura, de Proteus, que es genial, es de cuatro números. La saga de Fénix Oscura, por supuesto. Y qué manera de irse. Una historia que a lo mejor ya no tiene el punch de antes, pero que si lo vemos en su contexto, en su momento fue impactante, que es Días de un Futuro Pasado.
No, pues yo creo que sí lo tiene, güey. Es pues muy buena. Bueno, es que a lo mejor ahorita ya está muy choteada esa historia.
Sí, claro.
Ya lo platicamos aquí, ¿verdad?
No, lo platicamos en una cena, pero no en el programa.
¿De veras no hemos hablado de Days of Future?
De veras, esa historia es como que ahí hicieron la plantilla y la han agarrado.
Les voy a platicar a los que no la han leído para que sepan más o menos de qué se trata. Es la idea es que una Kitty Pryde de un futuro apocalíptico en donde ya los sentinelas prácticamente conquistaron América. Europa está a punto de ser conquistada y los mutantes están esclavizados y los humanos por poco y regresa.
Hay varios mutantes. Hay varios mutantes conocidos muertos.
Y hay muchos y no solo mutantes,
superhéroes.
En general hay muchos muertos. Y y un Wolverine viejo es el que comienza la historia. Es una historia doble, por un lado el futuro y por un lado el presente, la Kitty Pryde del futuro tratando de advertir a los del presente, y está muy buena, y es la base de un chorrísimo de historias de los hombres X
actuales. Desde la portada del primer número es genial, porque ves a todos
los hombres... No puede ser que nadie... Te aseguro que ya todos ya la conocen, esa portada.
Sí, ¿verdad?
Pues Wolverine...
Es que no nada más de los hombres X.
Fotos de los, no sé, de los hombres X y de los mutantes que están... Los muertos tachados y los vivos buscan.
No, dice... No. Todos los hombres X están en un cartel atrás y dice muerto, apresado, muerto. El único que no está muerto ni apresado es Wolverine. Y Wolverine está así con la cara de enojado frente a un sentinela.
Y ya se ve viejo.
A su lado con cara de espantada. Bueno,
¿no? O sea, no sabemos si frente a un sentinela. Se ve que están iluminados por
algo. Bueno, ándale.
Entonces es una portada buena. Es de las mejores portadas de John Byrne, yo creo. Y es de esas que todo mundo conoce.
Sí, porque además te cuenta la mitad de la historia de Beverly y te llama la atención. Y dices, oye... ¿Qué pasó, no?
Esa es de las pocas cosas que todavía encuentras en librerías ahorita, en trade de esa época.
Ahora, Beat publicó también un trade de eso.
A mí me causaba mucha frustración los trades de esa historia, porque los editores, ahora sí que hacen, le quitan la última página. Y la última página...
¿Qué viene en la última página, Pedro?
Pues la última página es esencial, porque... ¿La spoileo? Bueno... de alguna manera te dan a entender que a lo mejor no logran evitar ese futuro. Y que ese futuro todavía es una fuerte posibilidad. Y entonces te quedas así como que... sí, lograron evitar algunas cosas y es posible. Pero es igual de posible que esto vuelva a suceder. Que esto sí pase. Entonces te deja esa inseguridad de esa historia. Y le quitan esa página al final. Entonces, pues a mí... siento que sí le parten una parte de la esencia, si no ponen esa última página a los editores, ¿no? Que eso han hecho con todos los trades, entonces les recomiendo ver. Ahora, obviamente esta serie se hizo 2 o 3 años antes de Terminator, La primera, entonces, ¿sí? Terminator es básicamente esta idea. Es
básicamente esa idea, sí. Tiene detalles muy, muy así, super ochenteros, güey. O sea, por ejemplo, hay un detalle que se ve un camión jalado por caballos. O sea, ¿por qué va? ¿A quién se le va a ocurrir eso, no? O sea, es lo más impráctico del mundo, güey. O vaya, tiene detalles muy buenos. Está muy bien hecha y el dibujo es muy bueno. Y hay una pelea al final entre la versión de los Hombres X del futuro contra esos sentinelas del futuro que está muy buena. O sea, está muy bien dibujada, muy bien hecha. Entonces, es muy buena esa serie. Y ahora, en paralelo con los Hombres X, al mismo tiempo que él estaba dibujando los Hombres X, él estaba escribiendo y dibujando, Pedro, Alpha Flight.
No fue poquito después.
Bueno, pero, o sea, no empezaron al mismo tiempo, pero por mucho tiempo al mismo tiempo hacía las dos. Platícanos de Alpha Flight.
Bueno, pues Alpha Flight puede decirse que después de este exitazo de John Byrne fue el primer número. Alpha Flight número uno fue el primer número hot. Primer número así como que todo el mundo quería tenerlo. Porque era un equipo de superhéroes creado por John Byrne. Al principio aparecen peleándose contra los Hombres X porque pues Wolverine había sido un experimento y le pertenecía al gobierno canadiense. Entonces Alpha Flight es el grupo de superhéroes canadienses. Y bueno, pues es una historia muy buena. Me gustó mucho a mí porque jugó mucho John Byrne, no nada más con la cuestión del grupo. No, como, si de repente tú leías un número y no necesariamente era de todo el equipo de Alpha Flight. A veces podía ser un spotlight en uno o dos o tres personajes. No siempre estaban todos en cada número, ¿no? Y pues muy bien escritos los personajes. Eran poderes muy diferentes uno de otro. Uno era, por ejemplo, un chamán. El otro era un Sasquatch, se podía transformar en un Sasquatch, en un monstruo grande.
¡Salud!
había muchos... ahora, además, por ejemplo, el líder que era Vindicador, que era un tipo que, pues el poder se lo daba a su traje, era un tipo más tecnológico. Pues como por el número 11, 15, creo por ahí, no tiene mucho de corrida. ¡Se muere! El líder del equipo muere y esto... Como que daba a entender que no había reglas para Monín? Este equipo.
Bien, gracias.
Ya valió madre.
¿El Monín qué?
No, o sea, a lo que me refiero es a eso, a que no había nada escrito ahí.
No, es mucha gente le echa muchas porras a esa corrida. Realmente, el John Byrne ha dicho que no es de sus trabajos preferidos, porque dice que es medio aburrido según él y que no logró desarrollar a los personajes y que no sé qué. Pero el güey sí logró que a mucha gente le importara esa muerte, güey. O sea, y logró meter cosas novedosas hasta cierto punto, ¿no?
Ajá, y sobre todo se nota, sí, también coincido en que a lo mejor no es lo mejor de John Byrne, pero se notaba esas ganas de experimentar, a veces sí la regó un poquito. Por ejemplo, por ahí hay un número en el cual se están peleando y hay una niebla muy grande, y entonces resulta que durante dos páginas son puros cuadros en blanco, así con puro texto. Y tú, ¿eh? Espérate, ¿qué? No sea huevón, pero bueno, por lo menos estaba intentando hacer algo distinto, sí, ¿no? Y eso sí, sí trascendía y sí se notaba.
Bueno, se fue, vaya, ese de Alpha Flight es uno, después de Alpha Flight ya creo que su última cosa que hizo en Marvel, no sé, me pueden corregir, pero según yo, lo último que hizo en Marvel fue su corrida en Capitán América, que es una corrida cortita como de 8 o 10 números. Ah, y Namor también, ¿verdad?
No, en Namor fue mucho después.
Pero no hizo Spider-Man también.
No te hagas.
¿Antes?
No, mira, después de Alpha Flight hizo el Capitán América y
Capitán América.
Estás olvidando de los cuatro fantásticos.
Porque. Ah, sí, pero. Es cierto. Yo creo que no sé por qué, ya pensé que ya lo habíamos dicho.
No.
Les cuento rapidito el Capitán América.
Hay que mencionar lo de la tía Petunia. ¿Cómo se llama? Sí, ¿no?
Sí.
Esa fulana.
En el Capitán América tuvo una corrida cortita, pero se establecieron muchas cosas, güey. Por ejemplo, muchísimas cosas en cuanto a S.H.I.E.L.D., en cuanto a Nick Fury, sus decoys esos que utiliza, sus robots esos que utiliza Nick Fury. Lo postulan para presidente al Capitán América. En fin, o sea, hizo varias cosas así... diferentes a lo que se hacía antes y levantó un chorro al Capitán América. Y eso yo lo tengo en un trade. Ese se puede encontrar en un trade porque son como 8 o 9 números. Perfecto. Está cortito. Y
ya sé que pedirle a Mario prestado próximamente.
Y está padre, la verdad, está padre. Está chido. No es así como que super duper. O sea, es la clásica corrida de cada número a lo suyo, y el malo es el Barón Von Strucker.
¿Quién?
El líder de Hydra. ¿Eh? El Barón Von Strucker. Entonces, está padre. Pero, obviamente, el magnum opus de John Byrne, que dicen, de hecho, que es una segunda era dorada de Marvel que creó este güey, es su corrida de los Cuatro Fantásticos, que es así como, o sea, estableció un chorro de cosas de los Cuatro Fantásticos, o sea, vaya, es si quieren leer lo mejor de Marvel Comics, esa corrida vale realmente la pena. Pero a ver, vamos a hablar de historias memorables de esa, güey, para picarles la curiosidad, cabrón.
Pues, ¿qué podemos decir? Yo lo más que me salta a la memoria es la historia esta que tú habías dicho de que de repente los Cuatro Fantásticos se levantan y son personas normales.
Ajá.
Y que, bueno, pues ya se spoileó aquí, pero ahora no se va a spoilear. Léanla, está buena. Y bueno, pues cómo juega con elementos y muy inteligentes para su tiempo. Bueno, temas que eran para su tiempo importantes y relevantes para la ciencia ficción, ¿no? Y de una manera muy inteligente que lo vuelves a leer. Y aunque son temas que a lo mejor ya los que está retomando la ciencia ficción son otros, no te parecen mal llevados, no te parecen tontos. El juicio de Galactus también es muy padre. En general todos los números son muy buenos.
El pueblo de que estaba envenenado con la leche.
También.
son dos números. Esos se los vamos a spoilear, pero bueno, nada más para que vean el genio de este cuate en cuanto a cómo maneja su conocimiento del universo Marvel y cómo lo utiliza para hacer sus historias, güey. Resulta que un pueblo, empiezan a pasar cosas raras ahí, unas conocidas, para variar, ya sabes, unas conocidas de Johnny Storm van a caer ahí. Y resulta que la gente pues creo que las secuestran o algo así, ¿no? Hace mucho que lo leí, pero el punto básicamente es que todo el pueblo estaba envenenado porque estaban tomando una leche de unas vacas.
Claro.
Y resulta que las vacas eran Skrulls, que es una raza del universo Marvel que cambian forma y pueden cambiar la forma de lo que quieran. Bueno, pues los güeyes estaban refugiándose en la Tierra y se decidieron convertir en vacas.
No, eso, espérame, no.
¿Esa historia es buena, seguros?
A ver, es que si te lo digo así, pues está, pero es realmente buena por cómo descubren cuál es la situación. No,
ahora, hay que recordar que es que esto fue de la primera corrida de los Cuatro Fantásticos de Stan Lee y Jack Kirby. Cuando aparecen los Skrulls son unos tipos que cambian y que pueden hacer cualquier cosa y que, pues, de alguna manera ya van a destruir a todo, y los Cuatro Fantásticos, la única manera que tienen de vencerlos es que Reed, al final, decide lavarles el cerebro y hacerlos aquellos mismos que eran, que son unas vacas. Ajá. Se transforman en vacas y ya, se acabó toda la amenaza. Entonces, ahí había quedado desde hacía muchos años. Hay que recordar que además a John Byrne le emocionó hacer los Cuatro Fantásticos porque él de chavito era un super fan de los Cuatro Fantásticos. Dice que él era lo que más le gustaba y que, es más, comenta que, por ejemplo, él se arrepintió porque la primera vez que vio la portada de cuando aparece The Watcher dijo, ay, me da flojera ese número, no lo voy a comprar. Y cuando es la llegada de Galactus y Watcher es un personaje importante, ahí dijo, ¡ay, cómo no compré ese número! Y dice, y en esos tiempos era difícil no encontrar esos números, ¿no?
Sí. Entonces, sí, ya no comprabas el que salió, ya te la pelaste, güey, ya no lo comprabas, sí. Valió.
Entonces, bueno, sí. Pues aparte de algo que yo también rescataría de esa época. No, pues
mira, hizo varias cosas. Hizo, por ejemplo, sustituyó a Ben Grimm con She-Hulk.
Ajá.
Y le dio a Ben Grimm su cómic aparte, su revista aparte, escrita por él. Ya no la dibujaba él, pero sí escrita por él, entonces tenía su coherencia. Hizo que Sue Richards fuera la más fuerte del equipo, cosa que antes no era así.
Ah, no,
o sea,
claro.
La hacía poderosísima, güey. O sea, la manera que controlaba sus campos de fuerza y eso, muy, muy... De maneras imaginativas que no se habían... Ahorita ya es muy común que, ay, que te crea dos campos de fuerza en los pulmones y no te deja respirar, por ejemplo, ¿no? O cosas así. Pero en ese momento fue muy novedoso la manera en que ella estaba utilizando sus poderes, ¿no?
Y no nada más a Sue Richards, a eso es a lo que iba. La manera en que escribe a todos los personajes femeninos, aquí todavía no había hecho lo de Superman, es la primera vez que él comienza a poner personajes femeninos muy bien planteados, que además son fuertes a pesar de ser mujeres, a pesar de tener, de ser muy sensibles, y pues no voy a spoilear por ahí, pero hay un personaje muy especial que es al principio novia de Johnny Storm y que le sucede algo. Vale la pena realmente.
Y luego hasta el peinado, si tú lo lees, güey, yo me acuerdo que me llamó la atención, qué pedo. Se ve súper ochentero, güey.
Así ah, claro.
El peinado, o sea, Sue Richards con el pelo largo de un lado y corto del otro, así rapado. Sí, ochenterísimo se ve, güey. Pero bueno, pues da fuerzas, ¿no?
Sí, no, y todo.
Otra cosa muy importante, que se cayó el edificio Baxter y lo sustituyó por la Four Freedoms Plaza.
También.
Pero vaya, historias, si no quieren leer toda la corrida completa, porque son como 80 números, es un chorro. Pero sí, léanse El Juicio de Galactus.
Claro.
Lean esa, no me acuerdo cómo se llama esa. Mira, de,
yo les
de Little Bill se llama esa. Uh-huh. La que mencionó Pedro hace rato. ¿Qué otra, güey?
Yo diría que mejor comenzaran a leer los primeros números de esa corrida y ya después van a querer seguir ellos solos. O sea, porque no, aún el número más chafa es un número que te gusta, ¿no?
Hay una portada muy conocida en donde dice todos contra Galactus y está Galactus y está Thor, está el Capitán América, están los Cuatro Fantásticos, todos. Esa es la corrida de Byrne, creo que es el final del Juicio de Galactus.
Sí.
Vaya, excelentes esos números, ¿no?
Muy buenos.
Bueno. Y
¿Pero no vas a platicar la historia de la tía Petunia?
Ah, sí.
Ah, ¿cómo no? Ya ven ustedes que Ben Grimm siempre habla de su tía Petunia, cabrón.
Siempre hablaba de su tía Petunia y, ay, mi tía Petunia pues, me dijo esto.
John Byrne metió a la tía Petunia en los cómics y resulta que es una chava bien buenota,
cabrón. Ah, pero es que te fuiste... El punto de esto es que cada vez que mencionaban a la tía Petunia o que Ben Grimm hablaba de alguna anécdota de la tía Petunia, tú te la imaginabas como que era una señora viejita, claro, muy gorda, que ay, la tía Petunia hacía pasteles, ¿no? Y pues es como la abuela pata en las Pataventuras. Y va saliendo la tía y la tía está bien buena, bien está bien buena, guapa, todos acá quieren con ella y órale, estuvo chido.
Fue buena puntada.
Sí.
Pero bueno, entonces John Byrne, los Cuatro Fantásticos, ese fue su magnum opus, digamos. O sea, lo máximo que ha hecho hasta ahora ese güey. De ahí, bueno, digamos que...
No, mira, a ver. Espérate, es que después de Cuatro Fantásticos se fue a hacer Superman.
Ok, después de Superman, entonces.
Pero tú dijiste
en un podcast pasado que a ti te había gustado mucho lo que hizo en Generations.
Sí, pero a mucha gente no le gusta. Y reconozco que no es tan bueno como lo primero que hizo.
Ahora, no, te voy a decir una cosa. Vamos, todavía...
Ahorita les platico de Generations.
En mi opinión todavía no baja, porque después de hacer Superman, regresó otra vez a Marvel y comenzó a escribir a los Avengers, los cuales estaban...
Ah, hizo Avengers West Coast.
Estaban bien, pero Avengers West Coast, o sea, los Vengadores de la Costa Oeste, qué manera de escribirlos, y los dibujó muy bien, la verdad.
Él volvió a traer al Antorcha Humana original, que era el androide. Destruyó y volvió a construir a Visión, le dio poderes nuevos.
¿Y algo?
Y explicó básicamente el origen de los hijos de Visión y la Scarlet Witch.
La
¿te acuerdas?
Bruja Escarlata. Ahora, algo que hay que resaltar aquí. Bueno, se me estaba olvidando una miniserie que hizo por ahí en Superman, que fue El Mundo de Krypton. Y bueno, John Byrne es un maestro en el sentido de que a mí, como aspirante a guionista, me enseñó muchas cosas de cómo guionizar, de cómo se estructura una historia muchas veces. En El Mundo de Krypton, cada número comienza igual, pero el iniciar igual no lo inician nada más porque sí tiene su peso de cómo va cambiando a través de los siglos este mundo de Krypton, cómo un mundo bello va deteriorándose cada vez más.
Ah, no, y es que John Byrne en el Man of Steel cambió Krypton por completo, güey. Hasta claro. John Byrne, Krypton, eran los güeyes con su bandita aquí, güey, su bandita en la frente. Y su solecito en la ropa, esos eran los kryptonianos, así los dibujaban con su bandita aquí y así, o sea, se veían súper tetotes. Y las chavas así con sus falditas cortitas y pero desde John Byrne creó este concepto de un Krypton súper aislado, toda la gente, o sea, la gente metida en sus torres, muy poca gente, o sea, la densidad de población bajísima, y toda la gente, y era muy raro que la gente se viera personalmente, de hecho es mala educación que se vean. Y todos estaban enclaustrados en unos trajes especiales que no había contacto entre
ellos. Y se afeitaban las cejas, no tenían vello.
No, exacto, no, o sea, y era parte de los trajes estos que nunca se los quitaban.
Ahora, en ese sentido...
Espero que sí los lavaran, no se los quitaban. Y ¿Y qué más?
Y bueno,
ay, comían sucaritas.
No, no comían sucaritas, pero el mundo de Krypton.
Ah, pues ¿cómo sabes que no?
El mundo de Krypton, porque nunca aparece el tigre Toño en la
del mundo de Krypton. Que aquí el amigo Miguel, que ya nos tiene mareados con sus comentarios. El güey está jugando Angry Birds en su iPad. Oye, Miguel, no te queremos interrumpir, cabrón. No, qué pena, ¿eh? Qué pena,
todo les molesta, hombre.
Bueno, pues el mundo de Krypton explica por qué son así. Te la terminas creyendo. Y bueno, es un maestro no nada más en cuanto a cómo plantear la estructura de una historia. También en Avengers West Coast da toda una cátedra de cómo agarrar.
Oye, ¿había Avengers East Coast?
Era no, Avengers.
Era Avengers West Coast.
Pero o sea, la costa este que se la llevara a la fregada.
No, ahí es Nueva York, baboso.
O sea, Nueva York.
O sea, los Avengers están en Nueva York, que esa es la costa este.
Y la oeste está de la California.
Ajá, estos estaban en Los Ángeles.
Estaba en
Los ¿Y Ángeles. ¿Ahí quiénes eran?
Eran este güey, el Wonder Man, Hank Pym era el líder.
No, era Hawkeye era el líder, Hank Pym,
Hawkeye,
Tigra.
Y un güey que,
había...
que se llamaba Gilgamesh, que era...
No.
¿Y no había Avengers Gilgamesh? Center of the Country o algo así?
¿Qué?
Avengers Center of the Country.
No, no había.
O sea, los del centro...
Que ya ves que el centro de Estados Unidos nadie lo pela, güey, ya son puros pueblos...
No, de hecho, sí, a ver...
O igual en Hollywood, ¿verdad? O sea, siempre las películas, o es Los Ángeles...
Es lo que te digo, cabrón, en el centro... Y los mismos gringos lo dicen, en el centro del país no hay nada.
Pues te voy a decir una cosa. En la corrida de John Bernhurst en Avengers West Coast, saca los Vengadores de los Grandes Lagos, y son unos Vengadores de lo más tetos que te pueden... Sí, y bueno,
Mira, vamos a platicar tantito de lo que hizo con lo de... con Visión y la Scarlet Witch.
Eso iba... Es un maestro en la yo no sabía nada de Visión y era una historia bastante complicada. Pues en unos cuantos cuadros te lo cuenta y no nada más te lo cuenta, te lo cambia y te lo modifica y de manera muy entretenida. Es un maestro en cómo agarrar y retomar la continuidad para él, ¿no? ¿Y qué ibas a decir de Avengers West Coast?
Ah, te digo, de platicar tantito el detalle de Visión y Scarlet Witch que... O sea, el Waves es un androide y ella es una mutante que, pues discutiblemente la mutante más poderosa que existe, se supone, ¿no?
Sí.
Puede cambiar la realidad, básicamente. Entonces, pues tenían dos hijos que nadie sabe dónde salieron, ¿no? Entonces, John Byrne se puso a explicar el origen de esos dos hijos con un enemigo que se llamaba Dormammu.
No era Dormammu, era... un tipo diabólico, no me acuerdo el nombre.
El punto es que resulta que los dos hijos de Scarlet Witch no existían. Obviamente, pues no había manera de que hubiera tenido hijos con este cuate, ¿no? Entonces, y resulta que eran los dos pedazos, las dos mitades del alma del demonio este, ¿no? Que ella los invocó con sus poderes esos, que ella tiene... poderes, su poder mutante mezclado con sus conocimientos de bruja que le da la mujer esta. ¿Cómo se llama la mujer esta? La bruja más vieja.
Agatha Harkness.
Esta mujer era su, pues básicamente su entrenadora, como quien dice, y era la niñera de los niños.
Bueno, pero...
Entonces es un tema súper dramático, cabrón. O sea, la neta, lo maneja él. O sea, así como se los cuento, o sea, es ay, que... Pero lo maneja tan dramático este güey, en serio. O sea, realmente sí lo sientes por la pobre Wanda, que de veras, o sea, ella de veras pensaba que eran sus hijos, y de repente le hacen ver que no existían, güey.
Ahora, no nada más eso.
También... Pásame el Kleenex.
Para llorar. No nada más eso. También de repente en esos momentos de crisis hay algunos personajes que reaccionan de manera extraña y dices, ay, ¿por qué está reaccionando así? Y al segundo o cuarto número que tú te parece una situación increíble, te explican por qué está reaccionando así el personaje, y la verdad lo comprendes. Y bueno, pues está genial porque está muy bien balanceado esa cuestión superheroica y épica y de golpes. Que
con
sí
la
los
cosa
hay
de
bastante,
telenovela.
Con la cosa de telenovela. Perfectamente bien
totalmente
llevado.
Totalmente balanceado, güey.
Sí, sí, sí. No. Y con un dibujo además muy dinámico, muy muy bueno.
Sí. No, y eso, lo que les pasa a los dos hijos de Scarlet Witch. A mí cuando era chico, porque yo lo leía a los 12 años, 13 años yo creo. A mí me causó impresión, güey.
Sí, es que es impactante se como ponen, lo ponen. No,
les voy a decir, pero sí, para mí, o sea, en mi mente de 10 años o algo así, sí, como que se me hizo así como que repulsivo, como que chale, qué gacho.
Y sí tiene elementos de telenovelas, pero creo que aún como niño de 10, 12 años tampoco te aburrió, te dio
flojera. No, para nada, me impactó realmente. Sí, en serio. Y sí me cayó mucho de novedad, definitivamente. O sea, era algo que en DC no leías ni de chiste. Sí,
ahora,
o sea,
un gran ejemplo de cómo hacer personajes a la vez complejos, pero no complicados. Porque son personajes complejos, pero no complicados. Un maestro en para escribir.
¡Ay, sí, maestrazo!
No, la verdad, creo que muchas veces los lees a algunos autores y pueden ser buenos, pero además hasta...
Fíjense que Pedro tiene un plan, porque vamos a ir a la Comic Con el año que entra. Entonces Pedro tiene el plan de buscar a John Byrne y pedirle, señor John Byrne, ¿podría por favor bajarse los pantalones y voltearse?
¿Eh?
¿De veras? Le voy a dar un besito.
No.
¿En las nylons?
No.
¿Qué tal que tenga la nalga peluda?
¡Ay, qué horror!
Hay que llevar un rastrillo, ¿vale?
A ver, Miguel, aporta, cabrón. Aporta. Ahora ya, cuenta algo tú.
Pues es que yo no leí
Yo ya no leí nada, dice.
De Byrne ya no leí nada. Neta, me acuerdo de Galactus Darkseid, pero no sé si ya está.
A ver, platícanos de Galactus Darkseid.
Para mí fue el último buen trabajo que él hizo.
Ajá.
De entrada, yo me acuerdo que llegaba Silver Surfer, ¿no? Encima de Apocalypse. Y dibuja así. Hay un splash page, una página de completa, donde se ve que va llegando Silver Surfer. Y se ven como los edificios, se ven los hornos, ¿no? ¿Qué es eso que ponen ahí luego?
Las piras, llaman las piras, que son desde donde sale el fuego de...
Cada detallito, cada no sé, pedacito así de la ciudad con su gente y todo, pero fregoncísimo. Y aparte la historia está buena, ¿no? Enfrentar a Dark.
Es cortito, es un número de ¿qué?
Es un 40
páginas. Ajá. 60 páginas, una cosa así, pero muy fregón.
Trata de que Galactus se encuentra con Apocalipsis.
¿Con quién?
John Byrne con John
Byrne. Solo, es solo. Él escribió, el dibujó, okay. Él entintó.
Y otro.
Pero cuenta la historia, ya contaste la historia de cómo le salió la idea de eso.
No,
tú, Pedro.
La historia de esto es que, y él lo reconoces más
Espérate, antes de que cuentes eso, rápido. Para los que no sepan, que no creo que haya muchos que no sepan, pero bueno. Darkseid y Galactus son dos personajes que son análogos en los dos universos. O sea, Galactus es el monstruo super poderoso a nivel cósmico que puede destruir la Tierra con un pensamiento, y Darkseid en el universo DC es igual, es el ser cósmico super, prácticamente un dios, ¿no? Y entonces se le ocurrió a John Byrne ponerlos juntos, pero ¿cómo se le ocurrió, güey?
Bueno, no, en realidad no se le ocurrió a él, bueno, Darkseid es el dios más malo de todos y el más poderoso, y pues Galactus es el devorador de mundos. Entonces estaba un día en una convención cuando
si es el devorador de mundos, ¿qué tipo de Pepto Bismol usaría él? Una buena pregunta.
Depende, si es un mundo demasiado caliente con un sol muy cerca de una estrella, le puede dar realmente acidez, cabrón. Pues imagínate. Sí.
Ajá.
¿Y qué pasa cuando le da diarrea?
Qué horror, güey, ya.
Luego salí con su caca, o sea, si no sí, sale
exactamente,
con su caca,
o sea, tiene que empezar con...
Sí, hombre.
Ay, qué horror, Pedro.
Bueno, entonces, él estaba en una convención y de repente, bueno, pues había un fan, no supo ni siquiera su nombre, de hecho, antes de publicar esta historia, él en la sección de cartas dijo, quiero saber quién es, o sea, yo te conozco y pues coméntame y te voy a dar, te voy a poner, efectivamente sale en ese número el nombre del seguido, del fan de cómics. Un fan agarra y dice, no, es que tengo una idea que está genial, que de hacer una historia Darkseid Galactus, que resulta que Galactus se le ocurre comerse Apocalypse, el planeta de Darkseid.
El planeta de Darkseid.
Y entonces se enfrentan y entonces dice, el fan siguió diciendo su versión de la historia, pero no, en el instante en el que yo escuché eso, yo ya tenía hecha la historia.
Sí.
Y la verdad es una idea muy brillante, yo quisiera reconocer ese. Y efectivamente, lo logró localizar a tiempo y está mencionado como un agradecimiento especial por darle esa idea a John.
Que a mí mi problema con esa historia es, yo siempre tengo un problema con las historias que son con puros villanos, güey. Como que necesito a alguien, algún héroe, cabrón. Entonces, ese es el único, o sea, como que no tengo a quién apegarme, ¿me explico?
Sí, claro.
Eso me pasa en esa historia, güey. O sea, no tengo a quién irle, para que me entiendas, güey.
Sí, sí, sí.
O sea, no sé si le voy a Galactus, no sé si Galactus es el bueno o Darkseid es el bueno ahí, o sea, no sé. Y tiene ese twist que hizo John Byrne, que eso es de John Byrne totalmente, de plantear a Galactus más bien como una fuerza de la naturaleza, más que como un villano, güey.
Claro.
No, más lo plantea más como un huracán o como un como una catástrofe natural, ¿no? Más que otra cosa.
Y bueno, pues además, creo que en eso lo va a confirmar Miguel.
Sí, sí, lo confirmo.
Tiene un excelente dibujo, la verdad a lo mejor no es un dibujo tan, no se siente tan fresco, tan especial, no, como... No,
las líneas muy gruesas, güey.
Ajá, tan especial como cuando en su corrida en Young and X-Men. Pero, por ejemplo, ¿qué manera de diseñar la página? Es una manera muy dinámica de su diseño de página, de su narrativa. Vale realmente la pena, ¿no?
Ya. ¿Estás de acuerdo, Miguel?
Sí, claro, todo, por supuesto.
¿Cuántos Angry Birds te quedan?
Uno.
Hijo de su... De veras que no queremos interrumpir a Miguel.
Sí, sí. Es adictivo. No sé si vieron la presentación que hicieron en España del Angry Birds.
No.
Pusieron el Angry Birds en la vida real. O sea, pusieron un iPad para que la gente llegara
sacaron,
y picara.
Ya sacaron un juego de mesa de Angry Birds.
Ah, yo quiero hacer ya para mi cumpleaños.
Es en serio, ¿eh? Es en serio, güey. Viene con las piecitas, los pajaritos de plástico.
Es adictiva esta cosa, te lo juro que es adictiva.
Bueno, entonces, ¿qué más queremos platicar de John Byrne? ¿Generaciones quieren hablar un poquito de eso? ¿Nos vamos a lo de después?
Yo no me acuerdo de algunas cosas.
Mira, es una historia muy... A mí me pareció muy novedosa la idea. La idea es simplemente... Superman y Batman fueron creados uno en los 20s, otro en los 30s, ¿no? La idea es plantearlos a los dos. ¿Qué hubiera pasado si los dos hubieran surgido cuando fueron creados y hubieran envejecido de manera natural y hubieran crecido de manera natural durante las décadas hasta la época actual y seguirlos hasta la época actual? Me pareció muy buena la idea porque obviamente rompe con toda la continuidad. O sea, al principio empieza igual que la continuidad normal, pero después rompe por completo con la continuidad actual. Y especialmente con Batman. Con Superman no tanto, porque Superman, pues, por su fisiología kryptoniana, pues no envejece como un humano, ¿no? Pero Batman, sí. O sea, él tenía que dejar de ser Batman, ¿no? En algún punto. De hecho, en los 60s dejó de ser Batman, ¿no? No podía seguir siendo Batman ya, obvio, ¿no? Entonces, es una idea muy novedosa. Y él, como lo dividió, son cuatro números, creo que es 20 al 40, y es un encuentro entre ellos por cada década. Esa es la idea y así lo manejó. Un encuentro entre Superman y Batman para cada década. Llega un punto en que pues ya hasta los personajes cambian, o sea, es otro Superman y otro Batman el que se encuentran ya más adelante, ¿no? Entonces está muy bien dibujado, está muy bien hilado. El final me gustó mucho. Hubo un Generaciones 2, en donde no es una continuación, simplemente explora más cada década, pero ya no es lo mismo. Ya no fue lo que fue el primero.
A mí me da risa un poquito el título, me parece chistoso ese título, el título del cómic, porque dice Generaciones, una historia ficticia. ¿Y sí, que las otras son verdaderas? Sí. ¿Las de la historia
bueno,
de Batman?
Eso tiene una historia, Pedro.
A ver, dime.
En la era de bronce, 60, 70 y antes de crisis, le llamaban a los Elseworlds, les llamaban historias ficticias.
Ah, órale.
O sea, cuando... An imaginary story. O sea, le llamaban cuando Superman, cuando era una cosa fuera de la continuidad, que sacaban la muerte de Superman o algo así, ¿no? Le ponían, this is an imaginary story. Y entonces con eso tú ya considerabas que estaba totalmente fuera de la continuidad y no venía al caso.
Y justamente ahorita me estaba acordando de otro Elseworlds de John Byrne, que es un anual. Durante un año, todos los anuales eran un Elseworlds, eran pues, un mundo posible nada más. Y hay uno de John Byrne de Superman, donde es más, la portada es de Mike Mignola, muy buena. Superman está rompiendo la primera bandera de los Estados Unidos. ¿Qué hubiera pasado si este último kryptoniano era en Inglaterra? Y cae en Inglaterra cuando es un...
Es muy bueno ese Elseworlds, sí, es muy bueno.
Exactamente, cuando es un imperio, y un imperio que se está peleando contra los Estados Unidos. Y entonces, muy buen número, sí, la verdad. Impecable, muy inteligente. Y bueno, pues vemos a un Superman contra los padres fundadores
de John
Estados
Byrne?
Unidos. Es sí, de escrito y dibujado por John Byrne.
Sí, fíjate, no, ni me dije que era de John Byrne ese. Y pues de ahí, desde mi punto de vista, pues fue yéndose para abajo. Lo contrataron en Marvel otra vez para hacer un reboot del Hombre Araña.
Ahí es donde ya...
Después de la historia del clon.
¿Sabes?
Yo no lo he leído.
Espérame, no, antes de eso... Había dibujado y escrito La Mujer Maravilla. Yo leí los primeros números muy emocionado, así de ¡ay, John Byrne, Mujer Maravilla, vamos a! Y bueno, la historia es buena. Ajá. Lo que pasa está interesante, pero lo cuenta de la manera más aburrida posible. O sea, sí incendia la Isla Paraíso y hay... Pero qué flojera, no sé, no lo pude terminar esa corrida. Y eso que yo era en ese tiempo un super fan de John Byrne, ¿no? Se nos está pasando, que también
que
está
te iba a decir,
bueno.
Ya su época, con eso más o menos redondeamos lo que es Marvel y DC.
Ajá.
Y cuando empezó Image, pues John Byrne fue de los escritores que empezaron en Image. Y empezó con una revista propia, que se llamaba Next Men.
No, eso fue en Dark Horse.
Fue en Dark Horse.
Ok, en Dark Horse, entonces.
Y fue un poquito antes de Image. Antes de que surgiera Image, él ya tenía algunos números, ya fue como que... Pues de alguna manera...
Sí, de hecho se juntaron Frank Miller, John Byrne, Mike
Pero eso fue después.
No hicieron la...
Legend, sí, pero cuando Legend surge ya... ahora sí que Next Men ya iba como por el número 20.
Bueno, está bien, ¿no? Y ya,
bueno, a ver, sigue. Miguel, platícanos de Next Men. ¿Qué te acuerdas?
Ya no leí Next Men.
¿No lo leíste?
No.
Bueno, yo sí lo leí. Comienza, de hecho, todo inicia porque John Byrne... iba a ser lo que después se convirtió en Marvel 2099, iba a ser historias del futuro de los X-Men, del universo Marvel, el universo Marvel del futuro. Resulta que al final se peleó, no cuajaron sus ideas y lo mandaron al demonio. Entonces, con algunas ideas, hace una novela gráfica que se llama 2112, la publica en Dark Horse, tiene éxito y algunas de sus ideas se quedan al aire y decide a partir de eso, es una historia futurista, regresarse al inicio.
Pero el punto es que no se sabía al principio de Next Men que estaba ligado a 2112.
No, sí se sabía desde
el principio. Sí, se sabía desde el principio.
Sí. Entonces dijo, bueno, pues algunas ideas está sutilmente relacionado y ya de ahí sale.
Me pareció para la época novedoso lo de la realidad virtual, por ejemplo, presenta una realidad muy parecida a la Matrix.
Claro.
Eso yo creo que no se había visto antes, o sí.
No, no.
Fue idea original, ¿no?
Sí, fue idea original. Ahora, también es genial porque eran personajes que estaban creados en una especie de realidad virtual y que, pues, muchas de las cosas no tenían... Sí podían morir, pero ellos no le decían morir, le decían desaparecían, porque nada más desaparecían y ya. Y también veían muchas cosas muy inocentemente, porque, por ejemplo, sí llegaba el momento donde podían tener sexo, pero ellos le decían el baile... ¡Ay, el baile! Y que, de hecho, por ejemplo, cuando salen a la realidad, una de las chavas se queda así porque ve un letrero que dice ¡hoy, baile toda la noche! Y espérate, ¿qué? Entonces, bueno, pues, ahora, también lo que es genial es que estos personajes se levantan a la vida real y cada uno tiene como que uno de los poderes estos de Superman. Uno es súper fuerte, otro es invulnerable, otro puede ver a través de las cosas. Pero ya cuando van usando estos poderes, les crean también graves consecuencias. Por ejemplo, la que es invulnerable se vuelve insensible hasta para la cuestión de que la toquen, de que el que era su pareja ya no le hace sentir nada. Su pelo, el que la agarre, pues como es indestructible, le corta. De hecho, alguien le intenta agarrar del pelo y jalarla y le corta las manos. O sea, también el que puede ver a través de las cosas ya va a llegar el momento en que se va a volver ciego porque está comenzando a ver a través de
todo. No, pero se le hacen unas protuberancias en los ojos, güey. Se le hacen unos ojos así todos horribles.
Sí, y también, por ejemplo, el fuerte, pues a su pareja ya ni la puede tocar porque...
El que se roba la historia es el villano, ¿no?
Sí, hay un villano detrás de todo esto que resulta que es el mismo villano de 2112. Eso es como que lo que une a las dos historias. Y es una... A mí me gustó mucho... Tiene razón, Mario, me había dicho, no, ya está un poco vieja la historia, y sí, lo chequé en los trades, y sí, ya hay elementos... Ya
no,
hay
algunos... no sobrevive el tiempo, en su momento fue muy bueno, fue muy apegado a lo que estaba sucediendo en ese momento en los cómics, pero era muy parecido a muchas cosas, entonces realmente no tiene... O sea, está chido para leerlo, pero realmente llega un momento en que te cansa, güey.
Ah, bueno, a mí sí me gustó, sobre todo la última historia, es de esas historias que como que en medio se nota, el principio es muy bueno. En medio sí pasa lo que dice Mario, que se cansa un poquito, sobre todo porque se hace un poquito viejo, porque ya hemos visto este manejo más adulto de los superhéroes y muchas otras cosas. En su tiempo era la primera vez que se hacía, pero el principio y el final son geniales. Sí. El principio y el final son muy buenos, muy impactantes, entonces pues es lo que tendría que decir de eso, ¿no? La sí. parte de en medio ya envejeció mucho, pero el inicio y el final valen realmente la pena.
Y bueno, y hablando de ese de esa que lo volvieron a contratar en Marvel para hacer ese reboot del Hombre Araña, fue un fracaso total, fue sonadísimo que estuvo del nabo, vaya, hizo una especie de, quisieron rehacer lo que había hecho en Man of Steel en los 80s para DC, que lo volviera a hacer para el Hombre Araña después de la saga del clon, que tanto me han mentado la madre al respecto, y pero realmente no pudo.
No, o sea, no, nada más no a ti, mismo. También a mucha gente le ha mentado la madre por la saga del clon, sobre todo a los que estuvieron involucrados ahí.
Entonces, no, vaya, sí sé que la gente que es muy fan de John Byrne ha dicho que no está tan mala. Ajá. Yo sinceramente no lo he leído.
Pues te voy a decir, ahorita hizo ese chiste Miguel Ángel de, y creo que tú también de mí, de que soy... ¡Ay!
Pues deberíamos de leerlo, nada más no. Para saber qué onda, güey.
Es que porque... yo sí lo intenté leer también y nomás no, es más...
Pero nomás no, ¿en qué sentido? ¿Te aburrió?
Me aburrió.
Te aburrió.
Y por ejemplo, te doy una muestra, en ese tiempo sí llegaban aquí a los VIPs y a todo eso de manera más continua el Hombre Araña. Y estaba yo con otro amigo que así súper fanáticos de toda la vida de John Byrne de ese tiempo. Y vemos una portada y dice mi amigo Mauricio, dice, oye, qué portada tan fea, tan terriblemente mal hecha. Y le comento, ¿sabes qué es lo más triste? Que lo están diciendo dos superfans de toda la vida de John Byrne. O sea, coincido contigo y mira, qué triste, ¿no?
Y les cobraron por dejar las lágrimas en
el cómic. Sí, tuvimos que comprar el cómic por las lagrimitas que dejamos ahí. Lo habíamos mojado demasiado, entonces, pues entre los dos lo pagamos.
Ahora, últimamente dicen, ha hecho trabajo de Star Trek para IDW y dicen que es bueno. De hecho, está haciendo ahorita una cosa que se llama, que es de Bones McCoy, el doctor McCoy de Star Trek. Se llama Frontier Doctor o algo así, que es una historia antes de que fuera oficial del Enterprise, pero no tiene nada que ver con el reboot de la película nueva.
Ahora, también otra cosa que está muy...
Dicen que está bueno,
está buena. No, no está muy buena, está buena. Ajá. Es justamente, otra vez está sacando Next Men. Lo sacó desde el número uno después de mucho tiempo porque eso era algo que él hacía mucho. Sus cómics se sentían un poquito como en la vida real porque nunca terminaba realmente una historia. Estaban pasando los personajes algo y ya había algún suceso que se estaba cocinando en medio. No se veía forzado ni que te obligaba, pero ya estabas enterándote de algunos datos que dices, este va a ser el próximo problema de los Cuatro Fantásticos o de Superman, por ejemplo, sí. ¿no? Entonces, aquí, como era un cómic más de autor, sí cierra unas cosas, pero otras, como en la vida real, las deja sin concluir. Y ahorita, después de muchos años, lo retoma desde el número uno y yo lo quise leer porque dije, a ver, ¿cómo le va a hacer? Lo dejó en un momento muy importante. ¿Va a escribirlo para que los nuevos lectores lo entiendan o cómo? Y sí se logra.
Sí, puede ser, pero la historia no soporta la época actual, cabrón.
Pero es que es una historia muy diferente. No sé si
cambió leíste. La historia. Ah, no.
Bueno, ahora es una historia como que de ciencia ficción, de viaje en el tiempo. Lo único que tienes que saber es que son unos personajes que están perdidos en el tiempo y que no saben cómo salir de esta situación. Chido. Todos están en épocas distintas y hay un personaje por ahí que está en medio y que es el que, muy misterioso, que es el que como que los quiere ayudar, ¿no? Entonces, no tienes que saber nada de la historia anterior y es una historia de ciencia ficción buena. No es la mejor ni es la revelación de lo que se está haciendo, pero está buena a secas.
Bueno. ¿Algún último comentario de John Byrne? ¿Miguel?
No.
Nos has mareado, Miguel.
¿Habías dicho algo de su sitio de internet? ¿Que viste?
Ah, sí, su sitio de internet.
la madre.
Pues, Pedro. Pues es que no dice, tiene padre, nada...
Pues está muy bien, está bien padre el sitio de internet de John Byrne.
No, está padre el sitio de internet de John Byrne. Y ahí es, a ver...
El sitio se llama ByrneRobotics.com, es su sitio oficial. Y vienen, pues hace un webcómic... Tiene links a sus páginas, tiene galería, tiene su foro, tiene hasta un lugar para que tú le encargues trabajos, los famosos commissions. Y pues nada más, está bueno, está entretenidón.
¡Wow!
Y los webcomics son a blanco y negro, pero están bien dibujados, a lo mejor no como en su mejor época, pero es un dibujo bien hecho.
Sí, bueno, sí, sí. Mira, para mí John Byrne es como el clásico güey que ves ahorita cincuentón, con su pantalón acampanado, cabrón, y su pelo medio largo chino. O sea, es un güey atrapado en los ochentas, cabrón. El güey tuvo mucho éxito en los ochentas, la logró hacer en los ochentas, pero siento que, vaya, salvo que me que alguien me corrija, pero siento que todo lo que hace ahorita sigue con el mismo estilo de los ochentas. Sigue atrapado en los ochentas el cabrón. En todo, en sus historias, en el tipo de dibujo, en todo. Fue muy bueno en su momento, pero ahorita ya no. Así lo veo.
Pero bueno, obviamente, los Hombres X, los Cuatro Fantásticos, claro, todo eso que hizo, vale la pena todavía leerse, ¿no?
Vale la pena leerlo, definitivamente, siempre y cuando tienes que mantener en mente que esto es de los ochentas.
Pero te va a gustar de todas maneras.
Definitivamente te va a gustar.
Así le dijeron a una prima mía y...
¿Le gustó o no le gusta?
Ah, no sé.
Bueno, y somos...
Pedro Ajaz.
Miguel Ángel Hernández.
Y Mario Padilla. Y ya saben, escúchanos en tribunaldesupergüeyes.blogspot.com. Escúchanos en iTunes. Pedro, ya estamos en iTunes.
Bueno, y pónganos reviews.
Pónganos reviews en iTunes porque son muy buenas las estrellitas de iTunes, la neta.
Pongan los enlaces de los programas que les han gustado en sus muros.
Yes.
Y recomiéndenos con sus cuates.
Recomiéndenos con sus cuates, con sus novias, con sus tíos, sus tías. Sus abuelitos, ¿no? Porque se van a aburrir.
Pues bueno, no, porque cuando habla Pedro.
Bueno, y... disfrútenos con leche.
Muchas gracias por escuchar.